de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira. La ira, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta mitad del fin de semana largo de Semana Santa. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, presente, pese al fin de largo. Estamos aquí en las vísperas de Pascua. Oscar, un placer recuperarte.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá está, de nuevo estoy de vuelta, dijo el Chango Rodríguez, y en esta Semana Santa y en este sábado no podíamos faltar. Estamos transitando, como decías vos, un fin de semana extra largo con alguna información importante. Ya empezó abril, así que bueno, hay comienzos en varios aspectos y preocupación también por la cuestión sanitaria, porque los números
vienen creciendo.
Tenemos varias cosas para compartir.
Bueno, hoy el programa de hoy vamos a ocuparnos de varias cosas. Lo hemos venido anunciando, los programas, lo que son los talleres culturales y artesanales.
Exactamente.
Que ya están arrancando, que están iniciando.
Exactamente, en el mes de abril, ahora el mismo lunes, ya están iniciando muchos de ellos, obviamente en forma virtual por ahora, porque lejos de tener perspectiva de mejorar la situación, va empeorando en cuanto a la pandemia, así que van a ser virtuales. Y como hay talleres artesanales y culturales, vos ya lo decías, y si bien el compañero Mazzola y la compañera Graciela Strasoriere son titulares de secretarías distintas, comparten la parte de los talleres culturales de la Secretaría de Cultura y artesanales de la Secretaría de Jubilaciones. Bien. Van a hablar de lo que tienen en común y también nos van a contar algunas cuestiones de sus áreas respectivas, en particular que hay algunas noticias sobre eso.
Vamos a ocuparnos también de la situación sanitaria que, como bien decíamos al comienzo, se ve agravada día a día con un número importante en la cantidad de casos. Por suerte la mortalidad se mantiene constante, pero lo que no se mantiene constante, y es otro tema de preocupación, es el número de ocupación de camas, que va creciendo. Ya ha superado el 60% en todo el país. Exacto. Fundamentalmente en lo que es el AMBA. Están complicadas las cosas, ¿no?
Están complicadas las cosas y como necesitamos tener, como ya lo vivimos todo el año pasado, la mayor certidumbre posible dentro de lo posible sobre la situación, vamos a convocar y hemos convocado una vez más al querido doctor Carlos Pressmann, porque seguramente nos va a hablar de alguna perspectiva que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar la vida en general, digamos, pero la escuela en particular también, ¿no? Claro. Porque la escuela está en modo presencial, muy especial, muy normalidad nueva, con burbujas y todo lo demás. Pero
y con buenas cifras.
Y con buenas cifras.
Y con buenas cifras, digo, cifras que hablan de dan cuenta de un gran cuidado.
Exactamente, sí. A pesar de las falencias, que no las debemos desconocer, pero le vamos a preguntar al doctor cómo hacemos en la vida en general y en la escuela en particular.
Bueno, vamos a seguir conociendo también en el programa de hoy experiencias de ideas maestras. Hoy hablaremos de Feria de Ciencias.
Exactamente. Hay una escuela de aquí de Capital, la Escuela Fausto Ábalos, que llevó adelante una linda experiencia, el regreso a la Feria de Ciencias. Vamos a hablar con dos de las docentes responsables de esta experiencia, y Leticia Fernández y Karina Manchowski nos van a contar de qué se trató. Esta experiencia que, recordamos, fueron presentadas en el marco del mes de septiembre, mes del maestro, el año pasado.
Muy bien, todo eso y mucho más en esta tiza que está comenzando.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, y a propósito de lo que decíamos recién, el inicio de los talleres culturales y los talleres artesanales, aliados en esto van la Secretaría de Previsión, la Secretaría de la Tercera Edad, el área de jubilaciones, y lo que es la Secretaría de Cultura, a cargo de nuestro querido amigo Fabián Mazzola, que está en línea.
¿Cómo un conocido.
Un conocido, ¿no? De la casa. ¿Cómo anda, Fabián? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Y estaba, mientras escuchaba cómo me saludaban, me acordaba de esas mañanas interminables en la radio.
Pero ¿cómo interminables? Si el programa dura una hora, ahora entiendo por qué ha decidido irse. Claro, bueno, el resultado interminable, una hora. Qué bárbaro. Yo que lo sigo extrañando, ¿se da cuenta? Qué bárbaro.
Bueno, no, digo interminable en el buen sentido, porque bueno, uno arrancaba tempranito a la mañana para concentrarse, para hacer el programa, entonces bueno, está era bien. Todo un... El programa duraba una hora, pero la producción duraba varias.
Claro, y la concentración claro, previa, será todo eso.
Eso era fundamental, ¿no? Claro.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, Fabi, contanos un poquito cómo se van a realizar los talleres, las propuestas que hay. Teniendo en cuenta también esto que advertía muy bien Oscar recién, estamos en un... con una presencialidad por el momento, podríamos decir, no se sabe qué es lo que va a pasar y todo eso. Bueno, ¿cómo se están preparando?
Bueno, justamente, mira, nosotros pensábamos el año pasado, finalizando el año pasado, de que, bueno, teníamos la ilusión, más que pensar de que podíamos llegar a alguna manera de presencialidad dentro de los talleres, cosa que para el Departamento Capital no se está pudiendo, pero sí en el interior. Mm. Pero hemos, planteado, por supuesto, el comienzo donde no se puede dar la presencialidad, se va a hacer de manera virtual. Ya está decidido, lo decía Oscar recién en el comienzo, que van a ser el lunes 5 de abril el comienzo de los talleres virtuales. Digo virtuales, en el caso del Departamento Capital, porque no tenemos los espacios suficientes para poderlos hacer presencial. Pero en el interior, porque nosotros tenemos, digamos, todos los talleres, no solo del Departamento Capital, sino de toda la provincia, en algunas delegaciones, yo diría casi en todas, de alguna manera se puede hacer presencial algunos talleres, no todos, pero bueno, obviamente observando los protocolos y con la utilización del COE correspondiente del lugar, algunos talleres ya están volviendo a la presencialidad, cosa que también esto nos alegra mucho porque, bueno, sobre todo porque los talleres no tienen solamente la función de ser un taller y aprender algo, sino justamente el juntarse.
Claro.
El juntarse, claro. El estar charlando, el estar departiendo esos tiempos de los talleres, hacerse amigas y amigos, y eso también es sumamente importante. Yo creo que es tan importante como aprender algo en un taller.
¿Sí? Está bien. Teniendo en cuenta esto que nos decías, lo que planteamos al comienzo, que Capital, bueno, no ha podido volver a la presencialidad, ¿cómo se plantan este año con la virtualidad, teniendo en cuenta que ya llevamos un tiempo largo de virtualidad, de experiencia en la materia?
Bueno, fíjate que, muy bien, nosotros el año pasado nos jugamos, digamos, al desafío de virtualidad, cuando nosotros teníamos programado el comienzo de los talleres 2020, y justo se decreta la cuarentena. Uh-huh. Entonces nosotros no pudimos volver a la presencialidad desde el año pasado.
Claro.
Entonces, bueno, dijimos ahí, vamos a trabajar virtualmente con, bueno, por supuesto, estos charlados con los profesores y capacitadores, en las cuales debo agradecerle enormemente porque se jugaron también a hacerlo, como lo hicieron los docentes, cada uno de los docentes en la provincia también, bueno, y en el país, ¿no? Jugar y poder utilizar la herramienta virtual, lo hicieron, por supuesto, con los tropiezos lógicos y con la voluntad para poder salir de los problemas que se generaba la virtualidad. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Más allá de los profesores que estuvieron a full todos, funcionaron todos los talleres, uh-huh. No hubo ningún taller que no funcionara, lo que pasó con los alumnos y las alumnas de los talleres, que todos, casi todos, se adaptaron a la virtualidad. Esto lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo escucho mucho esto de que, bueno, la gente grande de la tercera edad que no puede con la tecnología, que no puede con esto, que qué van a hacer las personas grandes que no pueden. Mira, en el caso nuestros alumnos y alumnas, yo diría el 99% lo pudo hacer.
Bien.
Lo pudo hacer porque se puso la voluntad de aprender, puso nuestro bichito que tenemos todos los docentes, que es el aprendizaje, uh-huh. Lo pusieron a funcionar de manera propia, ¿no? Y todos aprendimos, por supuesto que nos falta muchísimo, pero todos aprendimos a usar la virtualidad y los talleres funcionaron a pleno, vuelvo a decir, en el Departamento Capital y en todo el interior. Y sobre todo, fíjate que una de las cosas que hemos observado en estos tiempos sobre todo el año pasado, que la virtualidad vino a poner una cuestión positiva, que es acercar a aquellos lugares más lejos, claro, en las delegaciones. Por ejemplo, pueblos muy lejanos, donde no podíamos llegar a lo mejor con un taller, con la virtualidad, esos compañeros que viven en esos lugares más lejanos se pudieron conectar a los talleres y pudieron participar de manera virtual.
La vamos a sumar a Graciela Estrasorier, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo le va, Daniel? Muy bien.
Bien, ahí estábamos hablando con Fabián. Bueno, nos contaba respecto de los desafíos que ha tenido la virtualidad. Nos contaba precisamente de eso, de que muchas veces hay un preconcepto sobre que determinadas personas, determinada edad, no van a poder con la tecnología, y que, nos decía Fabián, 99% no tuvieron, no es que no tuvieron mayores inconvenientes, vencieron los desafíos, ¿no?
Exactamente, nosotros, por lo menos nosotros los profesores y los alumnos de los talleres artesanales, que tienen una edad un poco más elevada que los jubilados que han obtenido este beneficio hace poco, realmente nos han dejado muy impactados, porque yo creo que más que nada lo que han tenido es una gran predisposición por aprender, por engancharse en esto de la virtualidad, porque para ellos también ha sido una gran herramienta de poder conectarse con el mundo, porque muchos de ellos están solos, entonces también la conectividad, la virtualidad ha sido una gran herramienta para conectarse con el mundo. Han trabajado en forma excelente, no han tenido problemas con sus profesores, los grupos se han mantenido estables durante todo el año, o sea, ha sido una gran experiencia y un enorme desafío para ellos, para nosotros, pero con resultados más que excelentes.
Está bien. Bueno, ¿cómo van a ser este año los talleres artesanales? Ahí hablábamos con Fabián de los talleres culturales, en esta presencialidad acotada, presencialidad por el momento, presencialidad en veremos. ¿Cómo se van a manejar?
Bueno, nosotros tenemos pensado con Fabián el primer semestre del año hacerlo en forma virtual. Bien. Ya todos los alumnos del año pasado ya están confirmados, cada uno en sus talleres. Hemos agregado dos talleres artesanales más este año, que se llaman talleres verdes, porque uno se va a dictar sobre jardinería y el otro sobre huerta. Y todas las inscripciones nuevas que haya de alumnos van a estar en una lista de espera hasta tanto se purifiquen, se blanqueen las listas de los alumnos del año pasado, porque muchos se anotan y después por alguna causa determinada no pueden llegar. Entonces vamos a hacer ese blanqueo de listas y van a ir ingresando todos aquellos que se han inscrito este año por primera vez.
Está bien. Fabi, ¿va a haber una nueva convocatoria a la comunidad hip hop? Toda una sorpresa del año pasado.
Sí, justamente estamos en eso, a partir de que también lo de la comunidad hip hop fue un desafío el año pasado, porque ese proyecto venía con otra estructura, digamos, y bueno, con la cuestión de la pandemia lo pudimos modificar. Se demoró un poco en empezar, pero empezó allá por mitad del 2020, donde tuvimos también muchísimo éxito. Aquí, bueno, no tenemos, digamos, tanto miedo con la tecnología, porque los pibes y las pibas están muy avezados con el tema de la tecnología, así que también este año lo estamos planteando de manera virtual en un comienzo, pero ya con algunos aditamentos de presencialidad. Este año queremos avanzar un poquito más y queremos ir, queremos ver si podemos, y estamos en las tratativas ya, creo que bastante concretas, de poder hacer algo de presencialidad en alguna de las escuelas donde están asistiendo nuestros pibes. Así que estamos en ese tema. Esto como comenzaría el 12 de abril. De todas maneras, estamos en las últimas organizaciones de estas cuestiones, que a veces llevan un poquito más de tiempo, pero la comunidad Kikov, el proyecto de comunidad Kikov, está a full, a pleno, con muchísimos inscritos nuevos también, y que, bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible, si es que la pandemia nos deja y si es que, bueno, tomamos un poquito más de responsabilidad y nos cuidamos un poco más para no agravar la situación, poder ya ir matizando entre la virtualidad y la presencialidad.
Genial. Graciela, la semana pasada dimos el cronograma de pagos aquí en el programa, y una de las cosas que llamó la atención fue que los jubilados y pensionados justamente cobran, además de ya cobrar fragmentado hace varios meses, se pasó el cronograma varios días para adelante porque venían cobrando último día del mes hábil del mes de cada mes, y esta vez van a empezar a cobrarse recién el 5. Si bien, como pasa siempre, el último día hábil anterior a un lunes los sueldos ya están depositados, esto solo alcanzaría al tramo de jubilados y pensionados que cobran hasta 30.000 pesos líquidos. Ha habido una presentación del sindicato pidiendo que el gobierno cese la fragmentación. ¿Nos contás algo de eso?
Sí. Bueno, nosotros tenemos que ya desde el año pasado a los jubilados se les viene pagando después de los primeros días hábiles, porque se pagaba primero a la parte de salud. O sea, primero salud, después jubilado y después seguían con el cronograma de todos los demás empleos del Estado. Nosotros este año, justamente por esta Semana Santa, se alargó muchísimo el cronograma de pago para los jubilados. Entonces, bueno, consideramos...
El último día hábil es hoy. Fue el miércoles pasado.
Recién vuelve el lunes.
Claro.
Entonces, bueno, consideramos con nuestro secretario general que era indispensable que se acortaran estos tiempos, porque ya los jubilados están bastante vapuleados y el hecho de tener los aumentos dos meses después, más el agravante de un cronograma de pago que los lleva casi al 10 del mes, nos preocupó muchísimo. Se hizo una primera presentación pidiendo justamente por esta situación tan especialísima. Y bueno, trasladaron la primera corte, digamos, del pago de los haberes, que es de hasta 30.000 pesos, la trasladaron para mañana.
Oh, bien.
No así las otras dos cortes de 30 a 60 y de 60 para adelante. Pero no obstante, hoy se volvió a presentar otra nota aludiendo el problema más profundamente, diciendo de que no solamente hay que volver al cronograma de pagos que tenían antes los jubilados, que cobraban antes de terminar el mes, porque realmente la situación es acruciante, mucho más para ellos. Calcula que lo que nosotros hemos cobrado ahora, el 10%, ellos lo van a estar cobrando
dentro de dos meses,
en abril. Cuando nosotros terminemos de cobrar nuestro aumento, ellos lo van a terminar de cobrar en enero del 22.
Sí, claro.
O sea que es una cosa de loco el diferimiento, agravado por esta Semana Santa que viene y nos toca tan
justo los primeros días
del mes.
Claro, sí.
Entonces, bueno, consideramos que era sumamente necesario que el gremio saliera a la palestra y pidiera la normalización en primera instancia del cronograma de pago para los jubilados y el adelantamiento del mismo para este mes.
Bueno, habrá que esperar una respuesta a eso, digamos.
Esperamos una respuesta,
por
seguramente.
Está bien. Por supuesto, las notas están presentadas, los trámites están hechos. Ahora debemos esperar la sensibilidad del gobierno a que acepte un nuevo cronograma que los contenga los jubilados y que vuelvan a cobrar como era costumbre antes de terminar el mes.
Graciela, Fabián, les agradecemos muchísimo la charla.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, que tengan un buen cierre de fin de semana largo y felices Pascuas para todos. Fabián Ozola, Graciela Estrasorier, hablando entre otras cosas de talleres culturales, artesanales y este pedido que se ha hecho al gobierno por el tema de los jubilados. Lo que llega ahora es Coti Tormo, Allá viene un corazón.
Yo no sé qué tengo yo, corazón, que tengo el pecho maluco. Ay, corazón, que tengo el pecho maluco. Corazón bello, que tengo el pecho maluco. ¿Será porque me comí, corazón, las alas de un pataruco? Ay, corazón, las alas de un pataruco. Allá viene un corazón.
Allá viene un corazón.
Allá viene un corazón.
Viene, allá viene. Viene, allá viene.
A la una canta el guapo, corazón, y a las dos canta el cobarde. Ay, corazón, y a las dos canta el cobarde.
Y a las dos canta el cobarde.
Y yo cantaré a las tres, corazón, por haber llegado tarde. Ay, corazón, por haber llegado tarde.
Allá viene un corazón. Viene, allá viene. Viene, allá viene.
Y a la sombra de un laurel me acordé de ti, bien mío, corazón, viendo las aguas correr. Ay, corazón, viendo las aguas correr.
Corazón mío, que te vuelve su maricón.
Ay, corazón, viendo las aguas correr.
Hasta viene un corazón. Allá viene un corazón. Allá viene un corazón. Vienen, allá vienen.
Sonaba en la tiza Coti Tormo. Allá viene un corazón.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, algunas cortitas que vale la pena destacar. Sigue hasta dentro de unos días la campaña de APROS por la salud de las mujeres.
Por la salud de las mujeres, que fue el mes de marzo, pero se extiende hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril se realiza la campaña de APROS por la salud de las mujeres. Permite acceder a prestaciones sin el cobro de coseguros, que empezó el 8 de marzo, hasta el 8 de abril inclusive, en el Centro de Salud Guillermo Frencia de nuestra Córdoba capital, nuestro centro de salud. Podés acceder a consulta ginecológica, PAP, colposcopía, ecografía mamaria, ecografía tocoginecológica, ecografía con transductor endovaginal y mamografías, reitero, en el Centro de Salud Guillermo Frencia, sin el pago del coseguro. Sacar turnos, para sacar turnos al Centro de Salud, al 0351-410-1300 o a través de autogestión del afiliado.
Bueno, algunos datos sobre la vacunación de los docentes y de paso un pedido, teniendo en cuenta que en los últimos días se han agilizado un poco la llegada de vacunas y que se espera un buen lote para la semana que viene.
Exactamente, estamos muy atrasados. Recién llevamos un 30% del total de los docentes vacunados. Hasta el día de hoy se llevan vacunados 23.241 docentes, datos oficiales. Eso es un 30% aproximadamente. En los últimos 15 días solo se vacunaron a 2.382 docentes. Eso significa que vamos muy lento. Faltan de vacunar 60.000 docentes activos aproximadamente. Y en pos de una presencialidad segura y cuidada, desde UPC solicitamos, exigimos que se agilice la logística sanitaria correspondiente para alcanzar el máximo nivel vacunados dentro del menor tiempo posible.
Oscar, las vacunas que se le han aplicado a los docentes fundamentalmente son Sinopharm, porque en su momento no estaban autorizadas para mayores de 59 años.
Sí.
ANMAT ya las autorizó para mayores de 59. Sí. La semana que viene se espera que llegue un lote de Sinopharm. ¿No tienen información respecto de si el criterio va a ser completar el lote de más 60 o más 70 o también se destinarían para docentes parte de esas?
No tenemos la información concreta sobre esto. Sabemos que se ha reanudado en esta semana que pasó, antes del miércoles, que comenzó el fin de semana largo, se había reanudado la vacunación a mayores de 65,
sí,
porque estaba un poco restringida.
Sí.
Suponemos que va a haber que compartir un poco esta cuestión. De todos modos, nosotros esperamos que, así como Santa Fe ya lleva más del 50% sí, de los docentes vacunados y seguramente ha superado esa cifra, Córdoba agilice, porque si queremos una presencialidad segura, justamente necesitamos que los docentes que así lo quieran se vacunen lo antes posible.
Bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, y a propósito de la situación sanitaria planteada por el COVID, está en línea el doctor Carlos Pressmann para charlar un poquito de qué es lo que se espera, si es que se puede prever qué es lo que se espera, en función de los datos de un número creciente de casos en los últimos días. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
¿qué tal, Daniel? Lindo escucharte.
Igualmente.
Y hablar en la tiza para mí siempre es como agradable. Uno que es docente siempre es peor.
Bueno, Carlos, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En qué situación está el país? ¿En qué situación está Córdoba en términos sanitarios? ¿Cómo la ves?
Y la veo complicada, digamos, porque yo creo que se va a poner a prueba el robusto sistema sanitario cordobés, digamos. Lo que estamos viendo es que todo lo que ha pasado en otras partes del mundo, más tarde o más temprano, termina sucediendo en nuestro país. Y hoy la pandemia ha tenido un repunte de contagios en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, y en todos estos países, independientemente de los vacunados. Yo escuchaba ahí el porcentaje de docentes vacunados, que alcanza el 30%, y la vacuna, los únicos tres países que van a alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño van a ser Israel, Inglaterra y Estados Unidos para fin de año. O sea que nosotros estamos hoy expuestos a un grupo poblacional vacunado pequeño, y lo que va a poner a prueba este contagio que se ha hecho cada vez más importante, va a poner a prueba la capacidad del sistema sanitario, que es lo que está sucediendo hoy en Brasil, Chile y el resto de Latinoamérica, porque además de que tenemos pocos ciudadanos vacunados, se ha sumado un aspecto que es complejo, pero hay que tomarlo, que es de las variantes o las cepas diferentes de coronavirus, en la cual tenemos circulación comunitaria en Córdoba, que la de Inglaterra, la de Río de Janeiro, la de Manaus y la de California también. Entonces, este escenario de nuevas cepas y pocos vacunados y un afloje o un relajamiento de las medidas de precaución, nos avisoran que en las próximas semanas puede ser un escenario complejo de contagio y sobre todo de tensión en el sistema sanitario.
¿Cómo ves el tema? Porque esta semana también se han conocido algunos datos de lo que ha sido el primer mes de presencialidad, no plena, pero presencialidad en Córdoba, y los datos son bastante, bastante positivos, es decir, un porcentaje muy bajo de burbujas aisladas,
prácticamente no ha habido
casos de infección dentro de la escuela, digamos, de contagio dentro de la escuela, son bastante buenos. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que la experiencia breve que hemos tenido de vuelta a clases no ha disparado el número de casos, pero que valía lo que ya sabíamos. La mayoría de los contagios desde el inicio de la pandemia ha sido en reuniones sociales, dentro del equipo de salud, obviamente, en las instituciones sanatoriales, y en lugares de encuentro, que sean culturales o restaurantes o bares. Y yo creo que de seguir esta ola de contagios, creo que una medida coherente sería ir a restringir la circulación donde mayor cantidad de contagios hay, en donde no estaría la escuela. De cualquier manera, es medio temprano todavía evaluar qué pasa con la circulación de los jóvenes, con los aspectos educativos. En Europa se han lamentablemente vuelto a cerrar, ¿no? En Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, las escuelas primarias y secundarias están vueltas muy restringidas, digamos, ¿no?
¿Qué vos decías, hay un relajamiento? ¿Qué pareciera ya ser una perogrullada que hasta cansa repetirla respecto de las prevenciones que uno debería tomar, porque son más o menos siempre las mismas? Pero digo, ¿qué se puede agregar?
Yo creo que esto es cultural, Daniel, digamos. Países que tienen otras culturas y otros comportamientos colectivos han podido manejar la pandemia. La misma China, digamos, que hoy nos vende vacunas y que no ha vacunado su población y nos vende vacunas a nosotros, lo puede hacer porque son medidas culturales restrictivas muy obedientes, digamos. O Vietnam, otro país que ha logrado controlar la pandemia con una vacuna que ya tenemos, que es el distanciamiento, el uso de barbijo y lavado de manos. Lo que pasa es que ahí se cumple, digamos, esta medida, y nosotros quizás por una cultura más latina del encuentro, del abrazo, de la proximidad física, de cierta anomia, ¿no? Nos cuesta respetar las leyes, de parar el semáforo en rojo hasta el tener comportamientos colectivos. Yo creo que se conjuga cierto individualismo con ciertos aspectos culturales y también aspectos políticos, ¿por qué no decirlo, digamos? Porque muchas veces las medidas se toman en función de no las medidas sanitarias, sino la aceptación o la popularidad que pudieran tener dentro de la comunidad. Entonces, cuando se meten otras variables que no sean estrictamente las sanitarias, es complejo el comportamiento social y hoy uno analiza que resulta casi inviable algunos aspectos y volvemos a apelar a una responsabilidad colectiva, ciudadana, de decir, mantengamos distancia, usemos el barbijo, lavemos las manos mientras esperamos la colocación de las vacunas, que se avizora como muy complicado y se va a volver a poner casi inevitablemente durante el mes de mayo o junio el sistema sanitario en un nivel de tensión muy, muy importante, en donde también agarra el equipo de salud con un año arriba,
sí,
a
cortar
la gente como cansada, podrida, harta de todo esto de la pandemia. Los colegas la pasan decididamente peor todavía. Muchos colegas, muchos murieron, hay 600 fallecidos en Córdoba. Muchos no han vuelto a trabajar después del coronavirus. Y la verdad que a mí me pasó algo, por ahí estoy medio conmovido, porque hoy nosotros estamos tomando examen en el hospital de clínica. Me encuentro con un colega de 39 años, realmente muy deteriorado físicamente, 39 años. Y le digo, sí, le digo, qué flaco que está, ¿viste? Dice uno, como sí, un piropo, sí, estar flaco.
Claro, sí.
La verdad, quien pasó en terapia intensiva, un mes con respirador, en terapia intensiva, y bueno, yo creo que lo que uno no vive, no es difícil incorporarlo. Como te he dicho, no se ve. Si no te toca un familiar cercano, un colega o alguien que vos lo ves, el deterioro que significa infectarse de coronavirus, creo que no nos queda otra que, no digo apelar al miedo, pero sí a la empatía, aunque sea por los colegas sanitarios, digamos.
Sí, hay una...
Porque...
Sí, ahí está...
No, quería decir esto que me parece muy importante. Córdoba es una de las pocas ciudades grandes del mundo que no vio saturado su sistema sanitario. Una de las pocas ciudades del mundo. Se cayó Madrid, Barcelona, Milán, Nueva York, París. Y es lo que tiene con Londres, contacto con colegas de estos países, la desesperación que te genera no poder internar un apendicitis porque no tenés cama para operarlo, es dramática.
Sí.
Y esa familia, ¿no? Entonces, hemos logrado, por múltiples variables, quizás por una trayectoria sanitaria de Córdoba muy muy fuerte, muy robusta, no tener esa situación del colapso. Yo creo que hay que apelar a cierta conciencia, no sé qué palabra utilizar o qué adjetivo, para cuidar al sistema sanitario. Infectar, lamentablemente, los contagios casi son inevitables.
Sí.
Pero por lo menos cuidar el sistema sanitario para no vivir situaciones que se vivieron y se están viviendo hoy. En Sao Paulo, en Santiago de Chile, en La Paz, Bolivia, acá cerquita. Entonces, tenemos hoy la oportunidad de cuidarnos, y la mejor forma de cuidarnos es la que vos decías, Daniel.
Sí.
Distancia, lavado de mano y barbijo.
Estaba viendo el balance sanitario de la provincia de esta semana y hay un buen dato que se viene repitiendo, me parece que tiene que ver con la efectividad de la vacuna, que es el bajo nivel de contagio dentro del personal sanitario.
Y totalmente.
No llega al 1%, eso habla, me parece, de la efectividad de la vacuna. Fueron los primeros en vacunarse y ya han tenido tiempo de inmunizarse. La gran mayoría, probablemente también ligado a que no ha llegado un malón de infectados todavía, por suerte, a los hospitales. ¿Crees
la efectividad
que...
de la vacuna, y sabes qué también, Daniel? Aprender a usar los equipos de protección personal y aprender a convivir con el virus en la institución. En esto el Rawson es un ejemplo impecable de cómo han trabajado, y en general en todos los sistemas. Todas las instituciones sanatoriales de Córdoba, uno se ha contagiado dentro de la institución sanatorial también, o sea, hemos aprendido, le hemos agarrado la mano también, además de la vacuna, aprender a usar el barbijo, la distancia. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Por eso, insistimos, reunión al aire libre, tratar de usar el barbijo, no tomar el mismo pico de botella o el mate. Todos esos detalles construyen y, bueno, si van a venir los contagios, tratar de que sean lo menos posible y cuidar el sistema sanitario.
Está bien. Carlos, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo,
No, un abrazo grande a vos, Daniel, y yo siempre los escucho a la tiza, así que un abrazo a los docentes que junto con los médicos están ahí, lo más importante para atravesar esta crisis. Esta crisis se atraviesa con educación y con salud, volver a poner estos valores adelante, parece que y la otra vacuna que debiera quedarnos de esta crisis, ¿no? Un abrazo grande.
Ojalá, Carlos, gracias.
Carlos Pressmann. Lo que llega ahora es Rocío Quirós. Esto se llama Canción sin miedo.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en la calle, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando a la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Cecilia, Micaela. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles la luchan por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres que buscan sus hijos. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, las queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida.
Lo que estamos escuchando en la tiza es Rocío Quirós, Canción sin miedo.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, más noticias cortitas después de hablar muchísimo de lo que es la situación sanitaria y demás. Bueno, vamos con convenios importantes.
Convenios importantes que de alguna manera ayudan al salario, ¿no?
Sí, claro.
Ayudan al salario porque uno puede, en este caso, con el convenio del Grupo Sierra, que es un grupo de transporte que tiene un par de empresas de transporte que cubren varios departamentos, sobre todo del centro y sur de la provincia de Córdoba. Quiero aclarar esto, que se está en conversación y tirando línea con otras empresas que cubren otros sectores de la provincia, pero en este caso el Grupo Sierras, llamen, vean en la página, tenemos bien detallado qué departamentos cubre. Es de Colón, Capital para el sur, Tercero Arriba, Calamuchita, hasta Río Cuarto y General Roca inclusive, que es este convenio para afiliadas y afiliados, y también para el grupo familiar directo de los afiliados y afiliados, un 40% de descuento en los pasajes.
Bien,
muy bien. Consultar las delegaciones, que está vigente este nuevo convenio, y próximamente seguramente otros departamentos se suman.
Se van a sumar. Atención, hay una nueva convocatoria para una nueva, valga la redundancia, de una nueva organización en Altagracia.
Exactamente, con la Mutual Mujica y el proyecto PROAS, Jardín Estancias de Altagracia. hay un nuevo, una nueva convocatoria porque se va a armar otra nueva urbanización. Ya hay dos en camino, en proceso, ¿sí? Una que está bastante avanzada, otra que está más o menos, y se lanza esta nueva convocatoria. Lotes con servicios para familias trabajadoras. Para informes, ¿sí? Comunicarse a la sede UPC de 25 de mayo, en la planta baja, pueden llegarse, si pueden y quieren, o llamar al teléfono 0351-410-1437 para por mail infodemandashabitacionales@upc.org.ar. Y si quiere llegarse a la sede de la Mutual Mujica, sí, que está en Avenida Julio Roca 584, primer piso de Córdoba Capital, puede hacerlo, sino escribir por mail a proasmutualmujica@gmail.com y o escribir al WhatsApp 351-852-0357. Es una nueva convocatoria. En el mes de abril va a haber una audiencia para que se informe.
¿Son terrenos cercanos a los otros dos?
Está pegado a los otros dos planes, a los otros dos proyectos de urbanización allí, en cercanías de Altagracia. Como quien va llegando a Altagracia en esa variante que desvía hacia Falda del Carmen,
sí, señor.
Por allí está la urbanización del PROAS 1, 2 y ahora el 3.
O sea, más cerca todavía de Córdoba Capital.
Más cerca, sí.
Bien.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, vamos a hablar de una experiencia de ciencia protagonizada por los más pequeños. Se trata de chicos de tercer grado A, B y C de la Escuela Ángel Fausto Ávalo de Barrio San Vicente. La experiencia se llamó El Regreso y la Feria de Ciencias y es en el marco del proyecto que lleva el mismo nombre. Están Leticia Fernández y Karina Manchowski, que son las docentes a cargo de esto. Leticia, Karina, las saludo. ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien?
Bien. Muy bien.
Bueno, cuéntenos un poquito del Regreso y la Feria de Ciencias. ¿Qué significa esto? ¿A qué da lugar el título?
Bueno,
pasa vos. ¿Viste el chiste de? Dale vos.
Por favor, faltaba más.
Así se producen los choques muchas veces en las esquinas. Cualquiera de las dos chicas.
Bueno. Vamos.
Vamos, Leticia, si querés, dale.
Bueno, el proyecto principalmente siguió iniciándose con el laboratorio en casa, que era el proyecto con el que iniciamos. Partiendo fundamentalmente de lo que es el trabajo con el desarrollo de las capacidades fundamentales en el aula, en tercer grado, haciendo hincapié, bueno, en esto de trabajar cuestionándonos y resolviendo los problemas de la cotidianeidad, desarrollándolo otra vez también de lo que es la lectura, la escritura, digamos, abordándolo desde diferentes áreas. Entonces, bueno, nosotros lo integramos de esa manera, poniendo el eje justamente en el trabajo con la familia y en el contexto de pandemia, con lo que los chicos tenían en casa, viviendo las diferentes situaciones cotidianas. Entonces, más que nada, lo iniciamos así, partiendo desde lo que tenían, haciendo el apoyo con la familia y trabajando básicamente con esto, con el desarrollo de las capacidades fundamentales.
Bien. Bueno, Karina, ¿y qué es lo que lograron estos chiquitos? Porque claro, hay que trabajar a distancia y con chiquitos de 8 años, bueno, más o menos.
Yo creo que la necesidad de los docentes era llegar a cada familia, a cada chico, era desesperante en ese momento y nos encontrábamos con que no le podíamos pedir materiales, no tenían acceso a la tecnología, no tenían datos. Entonces, bueno, hacíamos llamadas a veces. Nosotros muchos hicimos llamadas desde el teléfono común, llamada común. Entonces, al menos oralmente, que nos contaran qué estaban haciendo. Y al ver que estaban haciendo un fuego, una mezcla para una loza, una masa de pan, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos mezcla? Y abordamos lo que están haciendo en casa, que a veces era un lugar muy pequeño, donde vivían una familia o dos, y en qué momento van a hacer la tarea. Bueno, la tarea se hace mirando lo que hay alrededor, ¿no?
Ajá.
¿Y qué mezclas? ¿Harina con agua? ¿Con qué más? ¿Cómo se escribe harina? ¿Cómo se escribe agua? Si era una mezcla heterogénea, si era adaptándonos al nivel de cada uno, ¿no? Y bueno, entonces, viendo los padres que podían, que era posible, se iban enganchando. Y fuimos teniendo la experiencia de que en cada casa fueran a recoger datos a la estación de servicio, a no sé en qué lugar, para cargar lo que nosotros les pedíamos y para grabarse, contándonos, porque al menos algo le tenían que devolver, una foto, un audio. Entonces, para recopilar lo que ellos, tener una devolución de ellos y poder evaluarlos en la evaluación formativa.
¿Qué nivel de coordinación todo esto, teniendo en cuenta que en cada casa, imagino, habría una mezcla diferente?
Un mundo.
Claro.
Un mundo. Pero la energía que uno emana se contagia. Y las cosas que han hecho, la verdad que para poder participar, porque nadie se quiere quedar afuera.
Claro.
Desde vender tortas para poder comprarse la tarjeta, para tener los datos y hacer el video, que eran muy muy cortitos para que todos participaran, videos de un minuto, videos de 30 segundos, fotos, cuando la mamá hace la comida, para no generar gastos ni problemas, ¿no? Porque hay familias que salían a vender cosas, que tienen muchos hermanitos. Bueno, eso fue muy emocionante, muy fascinante, y la verdad es que han aprendido un montón. Hoy Leticia tiene esos alumnos, yo tengo primer grado.
Ajá.
Eran de tercero y tiene esa cuarto, y ella puede ver qué han aprendido.
¿Y qué han aprendido, Leticia? ¿Han aprendido?
Sí, por supuesto que sí. Es como que esto que se entendió el año pasado en la virtualidad, hoy lo trasladamos al aula y ellos participan con un entusiasmo. O sea, yo puedo decir realmente que encontrarme con mi grupo, poder hacer esta continuidad pedagógica en cuarto grado, darle un cierre, una continuidad a lo que iniciamos, de verdad que fascinante, porque ellos están reenganchados. Entonces permanentemente van proponiendo cosas, van contando experiencias, muchos incluso recuerdan cosas que han hecho el año pasado o mezclas que han hecho, y a partir de ahora, o mejor dicho, a partir de ese momento, ahora cuentan lo que están haciendo. Entonces pues ahí dicen, señor, el año pasado cuando yo aprendí a hacer la torta, cuando mezclamos, ahora yo le fin de semana una torta para merendar, o voy haciendo, o hago la ensalada de frutas, o entonces bueno, ellos por ejemplo van contando, y esto ya se instaló, es también un modo de hacer consciente lo que aprendieron en prácticas de la vida cotidiana y justamente ponerle nombre. Entonces, bueno, ir descubriendo que podemos seguir haciendo ciencia o encontrarla en las diferentes actividades que realizamos a diario.
Bien.
Es decir, darle justamente, ponerle nombre a lo que vivimos de manera cotidiana y descubrir que seguimos aprendiendo. Yo creo que fundamentalmente nuestro trabajo, más allá de educar, es descubrir en ellos el amor por aprender. Entonces, ellos es como que están mucho más entusiasmados, más motivados, y saber que lo pueden seguir haciendo incluso en casa, creo que es fundamental, ¿no?
Bien. Chicas, ya que las tengo ahí, las aprovecho. ¿Cómo les ha ido con la vuelta a la presencialidad? Nos están contando cómo fue la comunicación, dar clases, el ida y vuelta del año pasado, este proyecto tan interesante. ¿Cómo les está yendo este año? No solamente a ustedes en términos particulares, sí, en general, ¿no? ¿Cómo está yendo la cosa?
Bueno, yo tengo primer grado este año, dos burbujas de 15. Los chicos tienen ganas de volver. A mí me emociona verlos jugar en el patio, verlos aprender, quieren aprender en la escuela. El grupo que no va, dicen las mamás que se levantan esa semana temprano para ir a la escuela y no les toca. O sea que los chicos hoy están contentos de volver a la escuela. Y cuando yo les digo el viernes no van a volver el lunes, van a volver la otra semana, se ponen tristes. Y yo de volver a la virtualidad no quiero ni pensar. Me encanta estar con ellos, me encanta, aunque sea mirarnos, porque no nos vemos las bocas, pero es no sé, vivo, respiro.
Está.
Mucho mejor.
Es decir, no hay nadie que se acostumbró a la virtualidad y que no quería saber nada
con
la
presencia. No,
necesitamos. Si bien ha habido...
Presencia.
Sí.
ha habido aspectos en los cuales uno ha encontrado herramientas útiles y muy que las puede seguir usando, pero la presencialidad es irreemplazable.
Claro. Irreemplazable. No la podemos reemplazar con nada.
Leticia, y en tu caso, Leticia, sí. que son un poquito más grandes, ya los de cuarto.
Son un poquito más grandes y bueno, ellos en mi caso, bueno, también. Tengo una burbuja de 11 y otra de 12 y la verdad que es muy lindo trabajar con un grupo reducido porque es más personalizado. Mm. En ese sentido es como que nosotros podemos hacer más hincapié en algunas cuestiones, ¿no es cierto? Y por otro lado, también pasa que ellos mismos van descubriendo sobre todo nuevas alternativas de juego en el patio. Mm. Esto de no poderse tocar, de no poder estar cerquita, de no poder compartir, es como que ellos lo han aprendido, lo han incorporado de un modo re lindo, porque ellos, me pasaba el otro día que saqué una foto justo y le compartí con los papás el hecho de que, bueno, ellos habían armado una ronda gigante, eran como 15 más o menos, y estaban jugando entre sí, manteniendo la distancia. Entonces, la verdad es que sí es todo un desafío, porque después hay que retomar a la semana siguiente, hay que estar lo mismo atentos con los que están desde la virtualidad, ¿no? Pero los míos que son un poquito más grandes, lo viven también así como que es todo nuevo, pero poniéndole ganas.
Bien.
Entonces, realmente esto de querer volver a la semana siguiente o en la semana que están en la virtualidad, que hacen consultas, también implica un deseo de ellos muy grande por aprender, ¿no? Por seguir aprendiendo.
Leticia, Karina, gracias por la charla, gracias por lo que hacen y
a seguir, bueno, cuidándose,
a seguir cuidándose para seguir manteniendo
y siempre, la presencialidad. Y siempre poniendo sobre la mesa los reclamos que haya que hacer para, claro, que la presencialidad siga siendo segura y cuidada.
Exacto,
¿no?
Seguro. Gracias, chicas.
Bien, muchas gracias, compadre. Muchas gracias a ustedes.
Leticia Fernández, Karina Manchowski, docentes a cargo de El Regreso y la Feria de Ciencias, una experiencia de la Escuela Ángel Fausto Ábalos de Barrio San Vicente, chicos de tercer grado. Nos vamos, Oscar.
Nos fuimos, ha sido un sábado más. Como
un sábado más, así
y
es.
Y bueno, ojalá que disfruten el final de este fin de semana largo. Volvamos el lunes 5 de abril al trabajo y que nos sigamos cuidando mucho. Lo reitero, esto, no hay que perder, lo decía el doctor Carlos Pressman, la perspectiva de que el relajamiento está haciendo también su parte, claro, en esta segunda, tercera ola prácticamente ya en nuestro país y que no vamos a zafar. Podemos capaz con la vacuna y el sistema de salud bastante bien armado apechugarlo un poquito mejor, pero vamos a padecerla si no tomamos conciencia.
Gracias, gente, nos reencontramos.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La